Seguimos en Pasión Nacional, AM1300, FM 104.5, esperando por el partido de esta noche de Newell's y de Godoy Cruz, en la continuidad de la décima fecha de la Copa de la Liga. Estamos, además, a pocas horas del derbi entre Madrid y Barcelona, uno de los primeros, no digo el primero porque creo que ya hubo algunos otros, después de mucho tiempo, que no tendrá argentinos en el campo. El último que quedaba era Leo Messi, pero desde su salida ya no hay compatriotas en uno de los clásicos más importantes del mundo. Sobre todo si pensamos en la cantidad de argentinos que pasaron en las últimas décadas. No sé, Milito, Mascherano, Saviola, Maxi López, bueno, Maradona, por el lado de Barça, y los de Madrid creo que son infinitos. Di María, Higuaín, Gago, el propio Saviola que estuvo en los dos. Samuel, me pongo de pie, Fernando Redondo, Quique Wall, si querés, o hasta el mismísimo Di Stéfano. Y en ese contexto, hace algunos días, me topé en las redes sociales con un libro que se llama Che, qué bueno que vinisteis, y se trata de la historia de los jugadores argentinos que pasaron por el fútbol español, ya no por el Barça y por el Madrid, así que imagínense el trabajo que implica no solo recabar todos esos datos, sino contar las historias particulares. Y aún tuvimos una fortuna mayor, que el autor de ese libro nos diera la oportunidad de charlar con él. Se llama Roberto Benito. Es salmantino, es decir, nació en Salamanca, dicho sea de paso, un lugar muy querido para mí, porque es el lugar en el que nació mi madre, muy cercano, no lo conozco, pero muy cercano a mis afectos, así que nos da mucho gusto saludar a Roberto Benito aquí en Radio Nacional Rosario, la ciudad de Messi y de Di María, nada menos. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues el gustazo es mío poderme colar en una retransmisión de un partido de fútbol de Argentina, que de allí los periodistas deportivos de España, anda que no hemos heredado formas de narrar, de retransmitir, de motes, de dejes, de cositas curiosas que creo que establecen un vínculo muy sano y muy bonito entre nosotros.
Bueno, lo primero para empezar es preguntarte por el prologuista, que es nada menos que Jorge D'Alessandro, un argentino que se ha transformado en un mediático ilustre en los últimos tiempos, ¿no? La gente, los jóvenes, lo conoce por su perfil mediático de los últimos años. Creo que anduvo por acá, por Argentina, hace algunas horas. Pero ha sido de los primeros adelantados de los argentinos que han jugado en España.
Sí, porque Jorge D'Alessandro, es verdad que ahora es muy famoso con su aparición en el programa de televisión Chiringuito de A3 Media, pero también ha sido futbolista y entrenador en España y está muy, muy vinculado a mi tierra, Salamanca. Jorge D'Alessandro jugaba en el San Lorenzo de Almagro y tiene una historia muy curiosa de cómo llega a Salamanca. Y es que antes aquí había un trofeo que se llamaba Trofeo San Juan de Sahagún, que era final de temporada, en verano, que es el patrón de la ciudad, por así decirlo, la fiesta chica, ¿no? Porque luego hay otra grande en septiembre y se organizaba ese torneo. Entonces San Lorenzo de Almagro estaba de gira por España y vino a jugar ese torneo que se componía de semifinales y final. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Salamanca, que acababa de ascender por primera vez en su historia a primera división, el Real Madrid le presta a un jugador llamado José Antonio Camacho, quien luego fuera también seleccionador de España, por ejemplo, en el Mundial de 2002 de Corea y Japón. Pues ese jugador estaba a prueba, sin embargo, el Salamanca en quien se fija es en Jorge D'Alessandro y en Ricardo Rezza, que eran dos argentinos que estaban en San Lorenzo de Almagro, y dijeron, no podemos dejar escapar la oportunidad, ya que están en Salamanca, de ofrecerles la oportunidad de que se vengan a jugar aquí a España. E inmediatamente firmaron los dos y se vinieron para acá, y desde entonces Jorge D'Alessandro vive en España y vive concretamente en Salamanca, salvo sus periplos en los que ha estado jugó en la Unión, en Deportiva Salamanca, en la extinta ya Unión Deportiva Salamanca, y luego estuvo entrenando en diferentes equipos, entre ellos al Atlético de Madrid, por ejemplo, en Primera División, y a la propia UDS. Y entonces él reside ahora aquí en Salamanca y, claro, tenía que ser el anfitrión del libro. Alguien que deja Argentina para venirse a jugar a Salamanca y que siga viviendo a día de hoy en Salamanca es una historia deportiva y humana excepcional.
Qué increíble. ¿Y cómo aceptó de buena gana la idea de prologar el libro? ¿Cómo lo contactaste?
Bueno, yo con Jorge D'Alessandro tengo muy buena relación. Hay que tener en cuenta que Salamanca es una ciudad pequeña y yo cuando era pequeño, antes de ponerme a estudiar periodismo, pues ya conocía a Jorge de que había sido jugador en la Unión Deportiva de Salamanca, aunque yo no lo vi jugar por edad, pero sí que lo he visto entrenarla y luego ya como periodista, pues claro, he tenido más contacto con él. Lo más gracioso es que Y hemos llegado a coincidir en un programa de televisión que hacíamos en la propia 3 Media que se llamaba Champions Total, 3 años, que estuvimos retransmitiendo los partidos de la Liga de Campeones. Pues él estaba allí de comentarista, yo de periodista, y allí pues coincidíamos los dos contando batallas de Salamanca, así que la relación es muy, muy, muy estrecha con Jorge, que además tiene. No es un monumento, sino un rincón en Salamanca. Se llama el Rincón de D'Alessandro. A ver cómo lo explicamos esto para que se entienda bien en Argentina.
Sí.
Salamanca es una ciudad eminentemente universitaria. Se fundó su universidad pública en el año 1218, o sea que tiene ya más de 800 años de historia. Y a la gente que se graduaba antiguamente, ahora también se puede hacer con el doctorado, se le pintaba un vítor, que se llama. Y son unas señales que se hacían con sangre de toro. Antiguamente. Bueno, pues simulando un poquito eso, a Jorge D'Alessandro, que cuando se retiró del fútbol montó una tienda de deportes en Salamanca, al ladito de la Plaza Mayor, que es el monumento central, el más emblemático de la ciudad, pues se le quiso hacer un reconocimiento y se le llama Rincón de D'Alessandro. Entonces eso se puede buscar ahí en las redes, quien quiera, Google, Rincón de D'Alessandro, y va a encontrar pues como una especie de dibujito con su silueta y que rememora que allí tuvo una tienda Jorge D'Alessandro, que él la llama la fábrica de los sueños, o algo así, o el Rincón de los Sueños, porque decía que allí se reunía toda la gente de Salamanca apasionada por el deporte. Y que a lo mejor no era tan apasionada por el deporte, pero que encontraba allí una especie de reunión, de lugar para poderse reunir e intercambiar opiniones. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 90, cosas así, que no existía pues las redes sociales, los teléfonos móviles, las páginas web, todos los entretenimientos que puede tener ahora cualquier chico.
Y lo primero que te quiero preguntar respecto del libro es sobre tu idea. ¿Cómo nace la idea del libro de que sean argentinos? O sea, un libro sobre argentinos en España para un salmantino como vos, en este caso. ¿Cuál es tu vínculo con Argentina?
Ninguno, absolutamente ninguno, más allá de la pasión por el deporte y por el fútbol en especial en este caso. Bueno, pues surge la idea en el año 2015 a la hora de plasmarla, pero es verdad que anteriormente, pues por la pasión por la Liga Española, uno va apuntando nombres o conociendo jugadores y llama la atención la cantidad de argentinos que hay. Bueno, pues en el año 2015, ya que había escrito algunos otros libros, tanto de fútbol como de ciclismo, tenía la idea de poderlo plasmar de alguna forma. Y claro, miré los datos y me di cuenta de que la Liga Española, si la centramos en la primera división, que es la máxima categoría, los españoles obviamente son los más representados por lógica. Pero después venía Argentina. Y claro, ¿Argentina por qué? Entonces había que buscar ahí una serie de vínculos culturales, de vínculos políticos, de vínculos de emigración. Luego entraron otros factores como los oriundos, la ley Bosman que permitieron esa llegada, jugadores que decían que tenían antepasados en España, lo cual facilitaba que pudieran llegar aquí y mediante esas fórmulas pues acabaron convirtiendo en la segunda nacionalidad más representada en la Liga Española y encima compartiendo pues incluso el idioma, lo cual facilitaba más las cosas. Entonces a partir de ahí, en ese 2015, como digo, empecé a documentarme de los jugadores que yo he visto jugar, pues tengo fácil acceso. Pero a los otros había que buscar mucha información, porque la Liga en España comienza en la temporada 1928-1929, pero anteriormente ya existía lo que hoy conocemos aquí como la Copa del Rey. Y de esos no hay mucha información, entonces había que buscarla. Bueno, eso es lo que más trabajo llevó esas primeras épocas del fútbol. Y luego lo hemos querido plasmar de una manera que sea recogiendo sus biografías deportivas, sus estadísticas, anécdotas, bueno, un compendio de todo en el cual figuren todos los nombres de los jugadores que han debutado en la primera división española. Es verdad que algunos tienen obviamente más protagonismo, pues como puede ser Alfredo Di Stéfano o Leo Messi o Diego Armando Maradona, por citar, por ejemplo, a tres, pero todos, todos de una u otra forma aparecen indicado cuándo estuvieron y en qué equipo.
La pregunta que te hago es referida al formato del libro. ¿Es un libro de datos? ¿Es un libro de historias de los futbolistas? ¿De cómo fueron esos pasos por los jugadores en España? ¿De las transferencias? ¿De cómo se gestaron? ¿Es un mix de esas cuestiones?
Es un mix, por así decirlo. Eso sí, colocado por orden cronológico, es decir, se empieza pues desde el primero que llegó, esos pioneros, hasta la época actual, hasta esta propia temporada, e incluso se añaden, por así decirlo, como unos anexos, vamos a llamarlos, que ya es un poco pues los jugadores que además han sido pichichis, que aquí es como se llama el título de máximo goleador, Zamora, que es como se llama al portero que menos goles recibe en una temporada, los que han sido internacionales con España, a pesar de haber nacido en Argentina, y también hay un capítulo para los motes, que como decía al principio de la entrevista, a nosotros nos llama muchísimo la atención que en Argentina raro es el futbolista que no tiene un sobrenombre o un apodo, y
Claro.
que muchas veces pues aquí lo adoptamos, y bueno, pues ahí explicamos que los hay pues con profesiones como por ejemplo el panadero, con los animales, el conejo, con aspectos físicos, el gordo, el flaco, bueno, y eso aquí en España pues nos resulta muy, muy llamativo y curioso siempre, claro, que se hagan con respeto.
¿Y hay alguna historia que te merezca alguna prevalencia en cuanto a a lo que quedó plasmado en el libro, alguna que te guste más, alguna que digas, bueno, esta historia de verdad que salva el libro, no porque el resto no sea importante, sino porque, bueno, valió la pena que encontramos
Sí,
esta
porque hay
historia?
algunas que incluso hablan de cuando ya esos jugadores están retirados, es decir, en vez de caer en el olvido, ¿qué ha sido de sus vidas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y por qué a lo mejor su historia no se centra tanto en lo que hicieron en el deporte español, sino en que a lo mejor montaron un restaurante en España por diversas circunstancias, o que a su club tuvo que salir, el club por el que pasó, a su rescate porque había caído en la pobreza? O la historia, por ejemplo, de Jorge D'Alessandro, que antes hablábamos de él, tiene una muy buena, y es que ese trofeo Zamora del que hablábamos, del portero menos goleado, él ha recibido dos trofeos Zamora, es decir, de dos temporadas, con carácter retroactivo. ¿Eso qué significa? Que en esas temporadas no se le reconoció porque hubo un error en la puntuación del diario Marca, Diario Deportivo Marca, que es quien otorga ese trofeo. Años después se revisó y se dieron cuenta de que Jorge D'Alessandro tenía que haber sido premiado. Entonces se le reconoció como ganador en el año 2019 para las temporadas 74-75 y 76-77. En un acto en Madrid tuvo que ir allí D'Alessandro a recoger los trofeos, y luego también se hizo otro en Salamanca para darle esos trofeos, por cierto, trofeos que no tiene Jorge D'Alessandro.
Mira,
Y ahora me vas a decir, ¿y por qué?
¿y por qué?
Pues porque Jorge D'Alessandro dijo que como la Unión Deportiva Salamanca había desaparecido en el año 2013 y él los había ganado con ese equipo, él decía que no eran suyos, que eran de todo el equipo, que él no solo los había ganado. Y como no existe un museo tampoco de ese club, decidió donarlos a la ciudad. ¿De qué forma? Pues entregándoselos al Ayuntamiento de Salamanca, que es donde están, en el Ayuntamiento de Salamanca, en esa plaza mayor que antes citaba, en el salón principal. Allí se encuentran los trofeos de Jorge D'Alessandro, que cuando se abre ese ayuntamiento para visitas abiertas, como digo, al público, pues cualquier ciudadano puede ir y hacerse una foto con esos dos trofeos Zamora. Pero la historia que más me ha llamado la atención,
Sí.
a lo mejor no es la más grandilocuente, no es la más graciosa, pero es que la desconocía. Y es de un futbolista que yo había visto jugar, que a la vez que estaba en España, en la primera división, era el dueño de una central hidroeléctrica en Argentina, en su
Ajá.
pueblo, y además estaba dando trabajo a sus propios vecinos. Y esa historia aquí en España no se contaba, no se sabía. Y yo me enteré, pues claro, años después, y tenía que quedar plasmada en el libro. No voy a desvelar quién es.
Bueno, está bien para que la gente pueda comprar el libro. No sé si estará físicamente ya en Argentina, ojalá que esté pronto, y si no, por ebook seguramente. Tengo la sensación de que sé de quién se trata. Y es más, le diría a nuestros oyentes que no es rosarino, pero que nació futbolísticamente en Rosario. Me parece que nació en Chubut el futbolista que hablás. Y que pasó por Newell's justamente. Hizo sus inferiores en Newell's. Si no me equivoco, estoy tocando de oído, pero solo para enganchar, solo para que sea un motor de búsqueda para que los oyentes vayan a ver de quién se trata y compren el libro. Te preguntaba sobre eso. ¿Tenés algún vínculo con editoriales argentinas donde podamos verlo? Imagino que también querrás en algún momento presentarlo por aquí.
Oh, me encantaría, por supuesto que sí. De momento, bueno, supongo que alguien si lo quiere tener allí en Argentina podrá buscarlo ahora en internet poniendo qué bueno que vinisteis, futbolistas argentinos en España, y por ahí le podrá salir y alguna editorial a lo mejor pues se lo puede hacer llegar para allá. Sí, bueno, ya agradezco de antemano esta entrevista porque, bueno, pues quiere decir que en Argentina se preocupan también por este tipo de historias. En la presentación que hicimos en Salamanca también estuvo Cristiano Omar Lupidio, que fue otro futbolista que estuvo en la Unión Deportiva Salamanca y que actualmente es el segundo entrenador de la Unión Deportiva Santa Marta, que es un pueblo que está colindante con Salamanca y que milita en la quinta categoría, esa Unión Deportiva Santa Marta. Bueno, pues Cristiano Omar Lupidio también tiene otra historia muy parecida a la de Jorge. Él no había salido de Argentina, se vino a Salamanca cuando fue llamado para militar en la primera división y ya no volvió nunca más a jugar a Argentina. Se formó también como entrenador y ahora también es dueño de un bar en Salamanca, un bar llamado Lupi, y el cual, según entra uno, sube unas escaleritas. A la izquierda lo tiene todo decorado, una pared entera con paneles suyas de su etapa de futbolista. Y luego hay otro argentino que estuvo en la Unión Deportiva de Salamanca, que también vive ahora mismo en Salamanca, que jugó en River Plate, Walter Gustavo Silvani Ríos, el
Sí, el
Cuqui
Cuqui Silvani. Y jugó en
Silvani.
Newell's también, Cuqui
También. Bueno, pues ahora
Silvani.
vive en
Sí.
Salamanca. O sea que tenemos aquí ahora mismo tres futbolistas argentinos que vinieron a jugar aquí a esta tierra, que están residiendo en Salamanca. Es verdad que Silvani, antes de venir aquí a la Unión, pasó por el también desaparecido Extremadura Club de Fútbol en Almendralejo, y luego fue cuando fue llamado por la UDS. Pero bueno, pues una bonita colonia, ¿no?, que hay aquí de argentinos en Salamanca, y que bueno, pues cuando se juntan, pues pueden hablar de viejos tiempos del fútbol y también del baloncesto argentino.
Me parece que los estamos invadiendo, ¿eh? Van a tener que empezar a echarnos porque, y más en estos tiempos difíciles del país otra vez, no sé si no hay una nueva ola de gente que vaya por allí. Quería preguntarte por tu trabajo en particular. Cuéntanos dónde trabajas, contaste que tenés algunos otros libros, he chusmeado, he buscado un poquito sobre tu historia, has escrito unos 4 libros de fútbol, 2 sobre ciclismo, que entiendo que en España es realmente un deporte muy, muy trascendente, tanto como el fútbol, y tenés hasta un libro prologado por Juan Malillo, la mano derecha de
Sí,
Guardiola.
es verdad, mira, es que Juan Malillo precisamente fue entrenador de la Unión Deportiva Salamanca antes de lanzarse al estrellato, porque lo cogió al equipo en la tercera categoría y lo llevó en 2 años a la primera división. Y cuando fue destituido, en contra de la opinión de los jugadores, entró Jorge de Alessandro, entrenador de la UDS. Bueno, mi historia. Yo ahora mismo trabajo en Onda Cero, que es una radio española, pero yo estoy en Salamanca haciendo de todo, como yo digo, los deportes, informativos, políticas, sucesos, magazines, cuando toca. Bueno, pues ahora mismo en el periodismo hay que ser polivalente y todoterreno. Pero he trabajado también en televisión, tanto local en Salamanca como a nivel nacional, como pudo ser Antena 3 o La Sexta. Ya he contado ese proyecto Marca TV también, que compartí con el mencionado Jorge de Alessandro. También trabajé con Juan Eduardo Schneider, que es el futbolista argentino que en más equipos de primera división de España ha estado, en 5, que también, pues obviamente, es algo que se destaca en el libro. Bueno, también he trabajado en prensa, agencias, periódicos digitales. Y en cuanto a los libros, ahí sí que me he centrado mucho en lo que es el deporte. El primero fue compartido con otro compañero, que es Adrián Rodríguez, y se llamaba Quique Martín, Historia viva de la Unión. Y es cuando esa desaparecida Unión Deportiva Salamanca todavía existía, hicimos la biografía de su capitán, que es Quique Martín, que es asturiano, pero toda su familia era de Salamanca, o sea, era muy curioso, y luego la acabó viniendo a jugar aquí. Estuvimos en su casa también de Asturias, hablando con todos sus equipos. Fue canterano del Barça, y con Guardiola fue convocado. La primera vez que Guardiola va convocado con el primer equipo del Barça, Quique Martín también va. Pero sin embargo, Guardiola debuta y, bueno, la rompe, ¿no?, como se dice en Argentina, y sin embargo, Quique Martín no debuta y su camino va por otro lado. Es un poco como la vida de Brian, la película, pero llevada al fútbol. Ese libro lo hicimos benéfico para UNICEF, que por entonces era uno de los colaboradores de la Unión Deportiva Salamanca. Después vino otro libro que se llama Momentos UDES, Unión de Sentimientos, que es cuando desaparece la Unión Deportiva Salamanca en 2013. A mí se me ocurre la idea también de hacerle un homenaje, que es que cada persona que quisiera participar, fuera deportista, fuera directivo, fuera árbitro, fuera un simple aficionado, periodista, lo que fuera, disponía de una página en el libro para contar la experiencia que quisiera con la Unión, la reflexión que le apeteciera, y una fotografía. Y ese también lo hicimos benéfico con Pifano, que es una asociación de padres y familiares y amigos de niños oncológicos de Castilla y León, porque el delegado de esa Unión Deportiva Salamanca estaba en Pifano, y se me ocurrió que, bueno, que un homenaje también bonito a la Unión era dejar también un legado para quien lo necesitaba. Más tarde llegó en 2014 los premios del Mundial, que es, creo que fue la primera gran competición deportiva que hubo en la cual todo se resumía con memes. Cualquier partido tenía su meme, no necesitaba acabarse el encuentro para que ya uno tuviera su chistecito en el móvil, su composición de imagen, y entonces se analizan cómo eran y qué significa a nivel comunicativo esos memes. Después también
Aquel
llegó.
mundial es el de la mordida de Suárez, ¿no? Sí,
Correcto. Bueno, ese
claro.
fue ahí estaba lo que se llamaban los chops, que yo solo no sabía lo que era, pero ahí lo aprendí con Luis Suárez. Y era que la gente podía hacer montajes de la misma escena, pero llevadas a diferentes escenarios, a una película, metiendo un tiburón, bueno, cualquier cosa también en la boca de Luis Suárez. Ese fue en 2014. Luego también llegó El Elogio del Gregario, que es un libro de ciclismo, que está escrito ya en 2018, que lo que pretende es homenajear a esos ciclistas que no ganan, a los que ayudan a ganar. Pues, por ejemplo, Sepkus, que ha ganado la Vuelta Ciclista a España recientemente, es un gregario y sin embargo, ha ganado la Vuelta. Bueno, pues se reconocen ahí también pequeñas historias o el trabajo que realizan y me parecía algo que también había que hacer, pues porque el deporte va más allá, ¿no? Del que gana y a los que nos gusta hay
Claro.
que dejarlo reflejado. Y sin embargo, el lado contrario es lo que hice en 2018, que es Alejandro Valverde, 12 meses de arcoíris, que es cuando el ciclista español, que es el que más medallas tiene en los campeonatos del mundo de ciclismo, consiguió por fin ser campeón del mundo. Entonces es una especie de diario de lo que va haciendo un ciclista en ese año que lleva el jersey arcoíris que le acredita como campeón del mundo. Y luego ya este último libro, el de futbolistas, el de qué bueno que viniste, futbolistas argentinos en España, que ya digo, la idea surge en 2015, pero no lo hemos lanzado hasta ahora 2023, porque bueno, uno intenta perfeccionar las historias, buscar más, luego llegó la pandemia, que eso frena la publicación de libros, y ya claro, cuando Argentina gana el Mundial, por cierto, os doy la enhorabuena, que no he dicho nada, pues
Gracias.
ya era el momento de sacar el libro porque todo el mundo habla ya del fútbol argentino.
La última pregunta, y agradeciéndote mucho tu tiempo, volviendo al principio de la charla y a mi presentación, hasta hace muy poco era muy habitual ver argentinos con la camiseta del Barça y del Madrid, cosa que no pasará este sábado en un nuevo derbi español. ¿Hay alguna respuesta para ello, para que ya no hayan argentinos en los dos mejores equipos españoles? ¿Tiene que ver con el momento de la liga, donde por ahí las figuras argentinas, no sé, hoy están en Inglaterra, imagino, lo pienso así, a vuelo de pájaro rápidamente, o tiene que ver estrictamente con la elección de los equipos de los dos más grandes de España, de que no haya argentinos?
Yo creo que hay un componente básico que es el económico, no tanto para el Real Madrid como para el Barcelona. Es verdad que el Real Madrid ahora está apostando por futbolistas brasileños, como puede ser Vinicius, puede ser Rodrigo, alguno más que ya tiene apalabrado y que va a venir. Y sin embargo, el Barcelona está en un contexto de pues, prácticamente ruina, se podría decir, que a través de las llamadas palancas de vender parte del patrimonio lo ha ido salvando para poder hacer fichajes. Entonces está tirando muchísimo de la cantera, lo pudimos comprobar en el partido de Liga contra el Athletic Club, cuando a los 33 segundos de salir un chico juvenil que no había jugado nunca en primera división toca su primer balón y marca, como es Mariu. Bueno, pues el Barça va a intentar otra vez volver a esa fórmula que tantos éxitos le dio en la etapa de Johan Cruyff, en la de Pep Guardiola, que es tirar de la cantera. ¿Por qué le da éxitos al Barça? Que algunos se lo puede preguntar. Porque el Barça tiene implantada una metodología. ¿Qué es una metodología? Pues que tanto el equipo más pequeñito de niños que tenga como el primero juegan con el mismo sistema. Entonces es más fácil que un futbolista, según va subiendo de categoría o de edad, o incluso llega al primer equipo, como están siendo ahora el caso, pues de, por ejemplo, ese citado Mariu, pues pueda adaptarse. Es decir, el contexto cambia porque la presión es diferente, porque tienes a otros jugadores a tu alrededor, pero la adaptación es más fácil. Eso el Real Madrid no lo tiene, o lo está intentando hacer, pero quizás no se vea tanto. El Madrid apuesta más por fichajes de otro tipo de jugadores. Entonces, no sé cuándo vamos a poder volver a ver un clásico con grandes jugadores argentinos, porque creo que el contexto económico está marcando mucho más para el Fútbol Club Barcelona y ese fair play financiero que tiene la UEFA y también la Liga en España. Bueno, pues va a marcar un poquito los próximos años. No me aventuro a decir cuánto, pero a corto, medio plazo sí.
Roberto, ha sido un verdadero gusto saludarte, conocerte, hablar un rato y no faltará oportunidad para volver a hacerlo porque quedan un montón de preguntas dando vueltas. Así que todo el éxito del mundo con el libro y ojalá que en algún momento andes por acá y nos encontremos.
Muchísimas gracias. Ojalá un saludo para toda Argentina.
Roberto Benito, autor de Qué bueno que vinisteis, la historia de los argentinos que jugaron en la Liga Española. Hacemos la pausa. Las noticias y a la vuelta ya en formato transmisión nos metemos en el partido de Newell's y de Godoy Cruz. Pausa.